Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de política internacional que sale todos los días, de lunes a viernes a las 22:30 por Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Y como ustedes saben, este programa también se transmite por Sputnik, así que si quieren volverlo a escuchar, a este o cualquiera de los anteriores, desde el 12 de abril del año 2016, pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews.com. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas noches a los oyentes de Voces del Mundo.
Muchas noticias. Vamos a dar las vías de comunicación a nuestros oyentes para quienes nos quieren llamar. Tenemos, por supuesto, el Facebook, que es Voces del Mundo, o nos pueden escribir por Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También pueden llamarnos al teléfono 52-750770 o escribirnos un mail a radio.mundo@sputniknews.com. Hoy, Mercedes, tenemos un programa bastante argentino, en cierta medida. No es nuestra costumbre. Nosotros normalmente nos ocupamos de los demás países del mundo, buscamos las principales noticias y tratamos de darle una visión alternativa. Pero la situación en Argentina, sobre todo la situación de los derechos humanos, se ha teñido de tal gravedad que realmente consideramos que es muy importante para Voces del Mundo hablar de este tema. Pero igualmente, antes te invito a dar una vuelta al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Sorprendió en Estados Unidos la decisión que tomó el presidente Donald Trump de echar al que es el director del FBI, James Comey. O sea, digo, sorprendió porque así lo titularon los medios norteamericanos, y esto es por el supuesto mal manejo de la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton. Para recordarle a los oyentes, el año pasado, a 11 días de las elecciones en Estados Unidos, James Comey reabrió la investigación sobre los emails de la entonces candidata demócrata porque creyó que la mano derecha de Hillary Clinton, Uma Abedin, reenvió miles de correos a su marido con información sensible, información clasificada, y también era porque Hillary Clinton usaba su correo personal para temas de Estado. Claro. Sobre todo cuando ella fue funcionaria, cuando fue secretaria de Estado del gobierno de Obama. La conclusión a la que llegó el FBI, que investigó a Hillary, y también el Departamento de Justicia, es que no fue algo sistemático de parte de la que era asesora de Clinton, y que no eran miles de correos, sino algunos correos. O sea, hubo equivocaciones de parte de James Comey. Él mismo lo reconoció cuando tuvo que declarar ante el Senado norteamericano. Pero, llamativamente, también Comey es el que investiga todo el tema de los hackeos, los supuestos hackers de Rusia en la campaña. Así que, bueno, vamos a dejar algunos signos de interrogante con respecto a este despido.
Sí, tal cual. Ahora te digo una cosa. Yo estaba mirando un poquito el legajo de James Comey y la verdad es que es deleznable. Porque fíjate que, por ejemplo, en el año 2005, del año 2003 al año 2005, se desempeñaba en ese momento como subsecretario de Justicia y escribió que estaba de acuerdo con dos memorandos legales en los que se aprobaba, en uno, el simulacro de ahogamiento. Nosotros lo llamamos submarino, que es un tipo de tortura que se le aplica al detenido para que supuestamente dé información, ¿no? Y el otro memorándum que también aprobó era la privación prolongada del sueño y otras formas de tortura y malos tratos. Así que es un señor un poquito heavy, ¿no? Y además, como vos decías, por su cargo en el FBI, sin duda fundamental, tiene algún vínculo con la Argentina, lamentablemente, y es que en febrero del año pasado, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo reunida con el señor James Comey, por ser director del FBI, y justamente le manifestó su intención de retomar la cooperación, esto textual, lo que estoy diciendo, cooperación en el intercambio de información de inteligencia y la capacitación de efectivos de fuerzas federales. Así que acá tenemos, bueno, un señor con un pasado, digamos, pesado, vinculado con la tortura, y al mismo tiempo, como vos decís bien, con muchos signos de interrogación, porque a pocos días de las elecciones largó una información que aparentemente pudo haber modificado o no las elecciones, y al mismo tiempo también se lo acusa de haber estado mandando información sobre el tema de si hubo o no hubo hackeos con Rusia. Lo que es seguro que el gobierno de Donald Trump ya tiene más de un dimitido, ¿no? En este breve camino. El 20 de mayo cumple
Flynn, marzo, ¿no? El general Flynn, meses. Que tuvo que irse como él era el asesor de seguridad nacional. Y Hillary Clinton insiste que este tema de los correos a tan pocos días de las elecciones inclinó la balanza a favor de Trump.
Otra noticia que viene en este caso de Asia es que hubo elecciones en Corea del Sur. Ganó Moon Jae-in. Es un hombre de izquierda que tiene, o de centro izquierda, digamos, ganó con el 41%, su rival el conservador, el candidato conservador con un 23% apenas, y un centrista con un 21%. Las características del nuevo presidente es que es un hombre que es favorable al acercamiento de Corea del Norte, lo cual ya es en sí mismo bastante llamativo. No es muy afín a una relación norteamericana, algo que, bueno, cualquier presidente de Corea del Sur, como pasa con los primeros ministros de Japón, en realidad no tienen muchas opciones. Tanto Corea del Sur como Japón son prácticamente portaaviones de Estados Unidos en Asia. Sabemos incluso que en el caso de Corea del Sur, en los últimos meses ha habido un despliegue del escudo antimisiles. Las siglas son THAAD, que justamente es uno de los puntales o los planes de Estados Unidos en suelo surcoreano, con vistas a espiar, cercar, influir o vigilar a China, ya que la considera ciertamente una amenaza. Así que, bueno, empieza una situación compleja este nuevo presidente, pero bueno, también al mismo tiempo implica toda una nueva etapa con una cantidad de interrogantes interesante, porque vamos a ver cómo sigue su programa o sus promesas electorales de aproximación o de mejorar la relación con Corea del Norte y poner un poquito de distancia en relación a Estados Unidos.
Además, estos comicios se dieron en un clima político marcado por la destitución de la líder conservadora Park por un tema de corrupción. Así que, digamos, también hay una promesa de este electo presidente de combatir ese flagelo. Y más cerquita nuestro, en Brasil, se preparan en Curitiba porque va a declarar el exmandatario Lula da Silva ante el juez Sergio Moro. Esto es por el caso de corrupción Lavallato, y ya miles de partidarios del Partido de los Trabajadores, de Lula, miembros de sindicatos y de movimientos sociales van a estar acompañando al expresidente, sí, cuya defensa había presentado un habeas corpus para postergar la declaración, y esto fue denegado por la justicia.
por los WhatsApps y los mails están llegando varios videos de y fotografías de pero miles y miles de militantes del PT, o suponemos que del PT, porque viene la mayoría con, vestidos con una remera roja o con banderas rojas, que es la característica de este Partido de los Trabajadores, caminando por las rutas hacia Curitiba. Otra información que viene de Brasil y que está vinculada con Lula, ustedes saben que Lula, una vez que dejó la presidencia de la nación, fundó una él junto con otras con otros intelectuales fundó un instituto que se conoce como Instituto Lula, y desde allí se promueven, bueno, acciones vinculadas con exposiciones, con congresos, etcétera. Bueno, la noticia es que el juez federal de Brasilia, Ricardo Augusto Suárez Leite, ordenó hoy martes la suspensión de las actividades del Instituto Lula por, comillas, esto, indicios vehementes de delitos penales que pueden haber sido iniciados o instigados en la sede de ese instituto. Bueno, esto es lo que justifica el magistrado para esta decisión, pero la verdad es que parece bastante, bastante arbitraria.
La voz invitada.
Bueno, y hablábamos al comienzo del programa de la grave situación de Argentina, sobre todo en lo vinculado a los derechos humanos. Hubo tres jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, Carlos Rosenkranz y Elena Hayton de Nolasco, que aceptaron rebajar las condenas a los represores de la última dictadura militar, la cruentísima dictadura militar en la Argentina de 1976 a 1983, por una ley derogada conocida como 2x1, es decir, que cada 2 años se computa como si fuera uno. Ahora nuestro invitado de hoy nos va a explicar bien de qué se trata esto. Nuestro invitado de hoy es Pablo Yonto, él es colega, periodista, amigo, primero que todo amigo, colega periodista y abogado, defensor de los derechos humanos, y sobre todo un militante que ha peleado muchísimo por los derechos humanos y los derechos laborales en nuestro país. ¿Cómo estás, Pablo?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias por la invitación.
Gracias por estar acá. Contándole un poco a nuestros oyentes, los oyentes argentinos, por supuesto que están muy enterados porque es algo que conmocionó a la sociedad argentina. Uh-huh. De hecho, mañana va a haber una marcha multitudinaria en por lo menos en Buenos Aires, pero sin duda también en las principales ciudades argentinas. Pero explicándole un poco a los oyentes latinoamericanos que este nuevo atajo contra los derechos humanos no es nuevo en el sentido, o no sorprende tanto en el sentido de que el presidente Mauricio Macri ha dado muchas señales de querer cercenar los derechos humanos en la Argentina. Algo que yo recuerdo antes de ser presidente fue, por ejemplo, referirse despectivamente con respecto a los derechos humanos, llamándolo el curro de los derechos humanos. Uh-huh. Un poco es una jerga muy argentina que quiere decir algo así como la estafa de los derechos humanos. Y también se ha puesto en duda el número de los desaparecidos. Algunos dirigentes dicen que no son 30.000 o que se dice que es esa cifra para cobrar la indemnización. En fin, toda una serie de humillaciones, de desprecio por los derechos humanos. Y la última es esto que comenté al comienzo, que es esta aplicación de una ley conocida como el 2x1. Pablo, si pudieras primero contarle a nuestro público específicamente qué es y por qué esto es totalmente ilegal.
Bueno, primero es ilegal porque son ilegales los tres jueces que votaron. Digo, estos son los... Lo peor que tiene la Corte, le podemos hacer muchas críticas a la Corte actual.
Tiene cinco
miembros, pero los tres que tiene entraron por la ventana, mejor dicho. Dos entraron por la ventana y una sigue por la ventana. Los dos que entraron por la ventana, que en realidad nunca hay que olvidar, que fueron nombrados por decreto en diciembre del 2015 por Mauricio Macri, ese decreto por el cual entraban violando la Constitución generó que se hiciera una denuncia penal contra ellos mismos. La presentamos los abogados en causa de lesa humanidad, por supuesto no tuvimos suerte, pero lo que denunciábamos era que ellos ya entraban o iban a entrar cometiendo una primera violación, que era aceptando ellos entrar por decreto. Después Macri retrocedió, fue su primera gran medida famosa de pedir disculpas y retroceder, y después envió los pliegos al Senado y finalmente, bueno, con el voto de muchos senadores que se dieron vuelta, tuvieron el mecanismo de la Constitución
legal, digamos,
aprobado.
Claro.
Pero nunca hay que olvidar que son los dos jueces que en vez de decirle a Macri, no, así no se hace, no mandes el decreto, ellos estuvieron de acuerdo en el decreto. Fue Rosenkrantz y Rosati son los que le dijeron, está bien, vamos así con este decreto. Y después está la jueza Elena Highton, que tiene que estar jubilada, ella tiene ya la edad máxima que permite la Constitución, debió seguir el camino de Zaffaroni, que se jubiló a los 75, y no seguir el camino de Fight, que lo hizo violando la Constitución. Lo que pasa que, bueno, acá en la Argentina, como siempre, se busca un juez amigo o conocido o alguien que te tenga miedo para que sacara una resolución por la cual a Highton le permitieron, en primera instancia, seguir con los 75 años, y el gobierno que decía que iba a dar pelea para que no siguiera Highton, no apeló esa medida. O sea, ahí hubo un acuerdo entre el gobierno y Highton que explicaría este voto de Highton, que es una cosa increíble, porque Highton votó al revés en el caso Joffre, de Teodora Joffre, que es una apropiadora, el mismo tema del 2-1, votó al revés, dijo que no se abría el recurso extraordinario. Y acá se abrió el recurso extraordinario y encima ella votó a favor del 2-1. La verdad que...
O sea, algo la hizo cambiar de opinión.
Sí, ojalá algún día diera una nota, una conferencia de prensa y explicara, ya no el voto, yo lo que queremos que explique los abogados de lesa humanidad es por qué cambió su voto. Porque una cosa es que te lo justifique el voto, están los fundamentos. Ahora ella tiene que explicar por qué cambió el voto.
Ahora, bueno, una preguntita solo con respecto al tema de lesa humanidad que a mí no me queda claro. Si los crímenes de lesa humanidad son crímenes especiales, digamos, no entran dentro de las categorías de los otros crímenes. Entonces, ¿les puede caber un perdón o una especie de o rebaja en la pena como el caso del 2-1?
Claro, no. Por eso ha desatado no solo la crítica política, a veces sorprendente porque, digamos, hay sectores que no hubiésemos esperado nunca que salieran a rechazar este fallo, pero lo han hecho evidentemente porque, no sé, Durán Barba les habrá dicho, mirá que esto mide 80% en contra.
Como el ministro de Justicia.
Como el secretario de Derechos Humanos, que dio vuelta su opinión. Claro. Porque acá dan vuelta su fallo los jueces y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, que el jueves había opinado una cosa, ahora dice que después de leer el fallo realmente está en contra, claro, porque le habrán pegado el silbatazo desde Casa Rosada para que se acomode. Pero no, a lo que vos preguntabas, ¿no? El fallo es totalmente una barbaridad, a tal punto que los constitucionalistas de Macri están diciendo que es una barbaridad. El voto de los dos miembros que quedaron en minoría en la Corte lo explica muy bien. No pueden aplicar una ley que ya fue derogada para darle un beneficio, alegando que es la ley penal más benigna. Porque si fueran consecuentes con ese criterio, la verdad, ¿por qué no le aplican la ley de autoamnistía directamente de los milicos? Diciendo, total, esa ley de autoamnistía del 83 de los milicos fue anulada, fue una de las primeras leyes en el gobierno de Alfonsín que se anuló, la ley de autoamnistía. Entonces, razonando como razonaron acá, diciendo, bueno, le aplico por este tramo la ley penal más benigna y le aplico el 2-1, bueno, si querés andate más atrás y aplicarle directamente la amnistía. Es un razonamiento que hicieron increíble, pero que, bueno, evidentemente es un razonamiento político, no se entendería por qué han arriesgado tanto, porque fíjate lo que ha pasado en estos días. Ayer el compañero Marcelo Parrilli, que también está con nosotros en las causas por lesa humanidad, presentó una denuncia por el delito de prevaricato contra los tres jueces que sacaron este fallo, ¿no? El prevaricato es el delito que cometen los jueces, es solo un delito para jueces que sacan sentencias en contra de las leyes. Bueno, eso fue presentado ayer. Hoy, el fiscal Marijuán, que no es precisamente un fiscal pro movimiento de derechos humanos, el fiscal, cuando le corrieron vista el juez Rafecca le corrió vista a marihuana y muchos decíamos, marihuana va a poner, bueno, es la corte, qué sé yo, dijo que se inicie la investigación. O sea, los fiscales cuando reciben lo que se llama el artículo 180, cuando empieza una denuncia, tienen dos opciones, o dicen, acá no hay delito, yo no puedo acusar, no veo delito, o dicen, me parece que puede haber delito, señor juez, investigue. Bueno, marihuana dijo eso. O sea, tenés una denuncia penal contra los tres jueces de la corte, un fiscal que no es precisamente ni kirchnerista ni simpatizante del movimiento de derechos humanos diciendo acá puede haber delito.
Naciones Unidas.
Amnistía Internacional también.
Todos los organismos, las voces internacionales, denuncias ya presentadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este momento creo que diputados está sesionando para votar una ley que a nosotros, al colectivo de abogados y abogadas de lesa humanidad, que somos 150 en todo el país, la verdad no nos gusta que salga una ley para aclarar este tema que no necesita aclaratoria, pero bueno, están convencidos de que hay que ir por la ley, pero está todo el Parlamento hoy discutiendo una ley, o sea, está todo en contra. Bueno, lo mínimo que puede pasar en la Argentina, si somos todos los que estamos protestando consecuentes, estos tres jueces de la Corte se tienen que ir. El pedido de juicio político tiene que prosperar, porque si todo el mundo está diciendo que hay por lo menos mal desempeño en sus funciones, el mal desempeño en sus funciones, según la Constitución, es una causal para promover el juicio político.
¿Quién pide el juicio político?
No, estamos pidiéndolo ya varios, cuando yo hablo en plural, perdón,
no,
es porque represento...
No, pero no conozco cómo es la ley, o sea, los ciudadanos...
Ah, no, sí, se hace un pedido ante la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados de la Nación, que es lo que se presentó ya y se van a presentar otros, actúa como, evalúa, tiene una comisión de juicio político que tiene que tratar el caso, después pasa al plenario, y la Cámara de Diputados actúa como acusador, como parte acusadora, y el Senado actúa como parte juzgadora, ¿no? Ese es el mecanismo. Ahora, bueno, vamos a ver qué hace diputados, porque si la verdad que sería muy loco que diputados esté sancionando una ley, todo el mundo diciendo, está mal, este fallo está mal,
y que después no apoye
un juicio
político. Y al pedido
juicio político digan, ah, no, bueno, pero... Entonces, ¿cómo es? O sea, lo premio al que se desempeñó mal en sus funciones, lo premio. Y la verdad, es muy peligroso que sigan estos tres jueces, porque este voto, por suerte hubo una reacción que creo que todos estamos sorprendidos del nivel de reacción que hubo, ¿no? Hoy dicen que estaba, yo no lo vi, pero dicen que había una encuesta que manejaba el propio gobierno, que el 88% de los encuestados decía que estaba en contra del 2x1 para lesa humanidad. Algo marca.
Es que esos muchachos sueltos, Pablo, era de terror, digamos. Yo hoy veía en el diario Página 12 a uno de los hijos... que reaparecieron los hijos apropiados, cuyo padre está vivo, no recuerdo ahora el nombre, pero su apropiador estaba preso. Yo imaginaba que si a ese apropiador, que él contaba cuando era chiquito, que lo educaba, hacía de cuenta que le disparaba la pistola para educarlo, ¿no? O sea, lo reprimía cuando era chiquito, cuando tenía 4 o 5 años.
Roy Simple, sí, Pérez habló.
El padre apropiador le disparaba en falso, digamos, la pistola. O sea, tenía ese grado de perversión. El día que sale esa persona preso, este muchacho vive temblando, porque seguramente que lo va a ir a buscar para tomar algún tipo de venganza, ¿no?
Sin duda, además es un gran retroceso, teniendo en cuenta que cómo Argentina ha sido ejemplar para nuestra región y para el mundo. En materia de derechos humanos ha avanzado con los juicios y las condenas. Teniendo en cuenta, muchas veces lo hablamos en el programa, cómo es la situación en Uruguay, la de Brasil, que en Brasil sigue rigiendo una amnistía. En Uruguay ha habido avances y retrocesos con la ley de caducidad. En Chile también, si bien fueron condenados, por ejemplo, Manuel Contreras, que murió preso, ha habido también, desde los organismos de derechos humanos, cuestionamientos porque no terminó de haber, o sea, la justicia es lenta.
Sí,
entonces,
Chile tiene juicios y en lo que tiene es penas mucho menores que la Argentina. Tienen ahí un sistema procesal que permite la pena corta. Ellos lo llaman la media pena. Es un sistema, es largo de explicar, pero es una especie de media sanción por el tiempo transcurrido. Una cosa rara, pero Chile ha avanzado mucho, ¿eh? Es más, Chile tiene más condenados por lesa humanidad que nosotros.
Interesante.
Sí, sí, sí. Porque... el caso chileno... es bueno. Tiene esa cosa de la pena. Vos ves las penas en Chile, son 5 años, 7, 3, 2, las comparás con las nuestras. Las nuestras son mucha perpetua.
Acá cárcel, mucha en cárcel perpetua. Común, ¿no? Porque
sí, 25
tengo entendido
años,
que los
sí.
chilenos tienen una cárcel claro, especial
ser,
también.
Exacto, y al ser baja la pena, esas penas de 2, de 1, de 1 y medio, nada, se cumplen, pero
en cantidades... No la pasan mal los militares.
Ese penal es el penal de Punta Peuco, que
claro.
siempre cuestionan que es una cárcel VIP.
Claro, pero en condenas el año pasado no nos pasaron, tenían 800 y pico de condenas. Está bueno, digo, por un lado también, porque es lucha de los organismos y los familiares.
Seguro. Estamos con Pablo Yonto, abogado, periodista. Como abogado, integró el CELS durante el juicio a las juntas de los comandantes de la dictadura en los años 80. Escribió varios libros. La noble Ernestina es una biografía crítica no autorizada acerca de Ernestina Herrera de Noble, la dueña de Clarín. También La vergüenza de todos, ediciones de Madre de Plaza de Mayo, que es una investigación sobre lo que ocurría en Argentina de la dictadura durante la época del Mundial, porque Pablo fue compañero mío en el diario Clarín y eras de la sección deportes, ¿no? Otro libro importante de Pablo, El juicio que no se vio, una mirada testimonial sobre el juicio a las juntas militares de Edición Continente, Peña Lillo.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Seguimos conversando con Pablo Yonto, abogado, periodista, especialista en temas de derechos humanos. Mañana Argentina, por supuesto, va a vivir esta jornada de manifestaciones, ¿no?, en contra del fallo de la Corte. Este fallo fue por el caso de
Luis Muña, un represor del Hospital Posadas.
Exacto, pero por supuesto, como cualquier fallo de la Corte, del máximo tribunal, que es de la Corte Suprema, o sea, es la última decisión en la justicia.
Sí, pero una aclaración, no solo porque la diga uno, ¿no?, sino porque también la acaba de marcar. En este momento en la Argentina ya hubo 3 tribunales que rechazaron el 2-1 pedido por genocidas. Tribunal de Mendoza, Tribunal Oral Federal de Mendoza, Tribunal Oral Federal 5 de Capital
y, de
y Tribunal Oral Federal de San Juan. Son los 3 hasta ahora. Uno de los jueces, de los 3 jueces del Tribunal Oral Federal 5 de Capital, Hergot, dice algo que los abogados siempre, bueno, muchos de nosotros siempre decimos, sobre todo a nuestros colegas periodistas, para que no se repita. Los fallos de la Corte son obligatorios para ese caso. El famoso tema sienta jurisprudencia es cuando otro caso igual llega a la Corte. Pero mientras no llegue a la Corte, los jueces inferiores pueden votar lo que quieran. Por eso los 3 tribunales orales han votado en contra del fallo de la Corte, y uno de ellos, Hergot, aclaró esto en su voto. Dijo, no hay ley alguna en la Argentina que diga que los fallos de la Corte extienden su obligatoriedad a los demás, y votó en contra.
Sí,
eso es muy bueno.
Pero
lo que
en esos casos que se votan en contra se puede apelar a la Corte Suprema.
Y hay que ver si llega.
Ah.
Sí, no todos los casos llegan a la Corte. Este caso llegó, pero no todos. No quiere decir que todos los casos sean iguales. Con eso, bueno, hay que tener cuidado. Lo que sí, obviamente, hay es un efecto, si querés, simbólico de que los jueces inferiores. Por eso esto que está pasando es importante, porque se empieza a ver una rebelión de los jueces inferiores contra estos 3 jueces, y usan los argumentos de los otros 2 jueces. Al rechazar el 2-1 usan los votos de Lorenzetti y de Maqueda, que ahí también habrá que ver si la historia indica que aquí lo que hay es una interna fuerte en la Corte, porque ustedes saben que Lorenzetti está muy cuestionado, sobre todo por Carrió, y que Rosenkrantz es el hombre de Macri para presidir la Corte. Entonces, que no estemos acá en el medio también de una disputa de poder ahí en la Corte, donde, bueno, habrá que ver acá quién gana, porque yo hoy fue un día muy, muy especial, porque estuvimos desde las 7 de la mañana en el Hospital Posadas tomando testimonios con el juez Rafecas, y no pude leer mucho, pero me dijeron que Carrió hoy opinó sobre el fallo y que medio que apoyó al voto de los tres. O sea, ahí se nota entonces el tema. Ella, con tal de destruir a Lorenzetti, que votó en contra, está saliendo a apoyar este voto y sería una, no sé si la única o una de las pocas que ha opinado, dirigentes políticos que ha opinado a favor de este fallo.
Pero sí, bueno, porque como llamativamente no lo leí, no hay distintos funcionarios de este gobierno lo han condenado, ¿no? Lo han criticado.
Sí, sí, todos creo. No, el único que aparecía, bueno, que es este Abruzca, a quien se le está pidiendo también la renuncia, no por esto, las cosas que está haciendo Abruz, usted no tiene
eso
ni idea.
Eso te iba a preguntar. Como, pero, porque vos hablabas de un 80 y pico por ciento de argentinos que reaccionaron defendiendo la política de derechos humanos que se llevó a cabo durante el kirchnerismo, pero al mismo tiempo sabemos que ha retrocedido mucho, se ha retrocedido en muchos aspectos en estos a este año y medio de gobierno macrista, y yo quisiera eso, que si pudieras puntualizar qué cosas
yo creo que lo que sí se está intentando. O sea, y la cabeza, digamos, que está usando el gobierno para tratar de destruir o por lo menos quitarle fuerza a una gran cantidad de avances que se habían hecho, se llama Claudio Abruz. Claudio Abruz ha tratado de desarmar los equipos de investigación en distintas áreas, no apeló el fallo de Papel Prensa, el sobreseimiento que se dictó en el juzgado de Ercolini, en una querella que inició la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. O sea, la Secretaría es querellante, él es el Secretario de Derechos Humanos de la Nación. Le sale el primer fallo en contra, su obligación es apelar, y él dio la orden de no apelar en un sobreseimiento con costas al Estado. O sea, encima de eso, en una sentencia de primera instancia que dice sobreseimiento y con costas a la Secretaría de Derechos Humanos, él tiene la obligación de apelar, y no apeló, claro. Por eso le hicimos también una denuncia penal que está en trámite en el juzgado de Rafec. Pero lo peor de todo, hace un mes y medio fue a Washington a la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y él, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, le pidió a la Comisión que en su próxima visita a la Argentina, que empieza el 18 de mayo, ahora en unos días, reciba a los familiares de los genocidas. ¿A qué nivel de bajeza hemos caído? Que la histórica Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, creada por Alfonsín primero como subsecretaría, después elevada al rango de secretaría, que ha sido un símbolo en la Argentina, pasen los gobiernos que pasen, de un lugar para las víctimas, para recibir testimonio de víctima, para las leyes reparatorias, para hacer los mapas de centros clandestinos, bueno, para las mil cosas, ahora la quiere convertir a Bruja en un lugar de doble ventanilla, una ventanilla para las víctimas y otra para los genocidas.
Para los verdugos.
Estamos todos cruzando los dedos y esperando que la comisión no reciba, cuando venga el 18 de mayo, va a estar casi 10 días, que no reciba, por favor, a los familiares de los genocidas. Los familiares de los genocidas, si tienen algo para reclamar, pueden ir a la justicia. Si dicen que tal genocida, bueno, para ellos, su familiar, tiene problemas en la cárcel por las condiciones en que esté la cárcel, bueno, tienen que ir como cualquier otro preso a pedirle al juez que le modifique las condiciones, lo traslade, le ordene al servicio penitenciario que le den más comida, etcétera. Pero bueno, sabemos que no van por eso, sabemos que van con una queja política, a ir a quejarse de que son presos políticos.
¿Y qué expectativa te genera la visita de la comisión a nuestro país?
Mucha, porque le han pedido reunión, no solo los organismos de derechos humanos, nuestro colectivo de abogados ha pedido reunión, otros organismos también, sino también, bueno, todos los comités de por la libertad de Milagro Sala, así que hay expectativa que por lo menos vengan a escuchar, ¿no? Una cosita reglamentaria, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, cuando elige como sede un país para reunirse, no puede tratar casos de ese país. O sea, la comisión va a venir y va a tratar casos de otros países, pero sí tiene reglamentariamente lo que se llaman audiencias para escucharte, no para tratar el caso, sino solo para escucharte, te escuchan, etcétera, después se van, deliberan en otro
lado. Y van
lado.
A viajar a Jujuy, que es donde está presa Milagro Sala, justamente, supongo, como vos decís, para escuchar
Exacto.
qué es lo que está pasando. Aclaramos Exacto. a nuestros oyentes que no conocen, Milagro Sala es la primera presa política en democracia. La apresó el gobernador de la provincia, ella es líder de la organización conocida como Túpac Amaru, pero además es mujer, es aborigen, es indígena, es luchadora social, ¿no? O sea, que tiene varios elementos por los cuales es discriminada. Claro. La pregunta, tengo dos preguntas en realidad. Una es el vínculo, vos dijiste que Rosenkrantz es posiblemente ese juez de la corte que votó a favor del 2-1, haya una interna y quiera que él sea el presidente de la corte. Quería que me cuentes si él es el juez que está vinculado con el gran conglomerado mediático.
Fue el abogado de Cablevisión del grupo Clarín, Rosenkrantz.
Y entonces ahí viene la segunda pregunta, es ¿qué vínculos? ¿Por qué el presidente Macri está tan interesado en perdonar a estos sectores vinculados con la dictadura militar?
En principio creo que digamos, la primera respuesta y casi cantada es la afinidad ideológica. No hay ninguna duda. Todo esto que vos venís diciendo de bueno estar años burlándose del tema de los derechos humanos, diciendo es un curro, el negacionismo. Pero además cuestiones concretas. El gobierno de Macri tiene funcionarios de la dictadura en funciones públicas. Santiago de Estrada, funcionario de la dictadura, hoy ocupa un cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Macri. O sea, es tropa propia la que tienen en varios lugares. Hay un informe a nivel nacional de exfuncionarios de la dictadura que están en distintos puestos provinciales o municipales, y uno dice, bueno, acá está, obviamente ya no pueden resucitar a Martínez de Hoz ni a Burundarena, ni a los ministros de Videla, pero tienen unos cuantos ahí en el mapa nacional. Ahora, evidentemente ellos saben que contra los juicios no pueden hacer nada, es decir, los juicios van a seguir. Entonces están haciendo estas cosas.
Retardarlos.
Sí, o buscar, por ejemplo, como el ministro de Justicia y el secretario de Derechos Humanos diciendo, no, los mayores de 70 años tienen que ir a prisión domiciliaria. Entonces va mandando mensajes que muchos jueces empieza a repercutir. Sin dudas que han aumentado las prisiones domiciliarias en este año y medio, y sin dudas que estas cosas del 2-1, de lo que se les debe estar ocurriendo para después del 2-1, lo que buscan es, bueno, algo así como hagan los juicios, pero van a ver cómo los vamos a ir a todos mandando a la casa. Y hay que esperar, la verdad, hay que esperar otras cosas. Creer que esto se termina porque, por ejemplo, se logre el juicio político de estos jueces o que las marchas sean multitudinarias y creer que con eso retroceden. No, retrocederán 2 días y después van a venir a la carga seguro que con otras cosas. Por eso nos parecía muy peligroso que estos 3 jueces continúen, porque si votaron el 2-1, bueno, a prepararse porque son capaces de votar cualquier barbaridad.
Sí, después está el desgaste que, o sea, se puede hacer una marcha multitudinaria mañana, pero no va a haber marchas cada vez que saquen
claro,
una...
Claro, como cuando fue los indultos, ¿no? Cuando fueron los indultos, las marchas contra los indultos fueron las más grandes que hubo, creo, en la historia del movimiento de derechos humanos, pero no se pudo dar vuelta a los indultos.
Claro, estamos con Pablo Yonto, abogado, periodista y especialista en el tema de derechos humanos. Algunos dicen, Pablo, que justamente una de las también de los motivos por este freno al avance de las investigaciones es porque en el momento en que se fue Cristina Fernández de Kirchner, ya la etapa que le seguía era empezar a ver los casos de los civiles vinculados con la dictadura, no solo los militares, que son los que más avanzados están, sino ya empresarios o casos vinculados con los civiles. ¿Vos qué pensás sobre eso?
Creo que los jueces empezaron a dar señales, algunos jueces empezaron a dar señales. El poder judicial, como todo poder, digo, tiene también distinta conformación, ¿no? Uno, cuando dice los jueces, bueno, la verdad que hay jueces muy buenos, regulares, jueces con ideología y que tienen claro que hay que avanzar en derechos humanos, y otros que aprovechan ahora este momento en el que, bueno, pueden salir con todas las garras a mostrar quiénes son, y esto pasó con los civiles, ¿no? El año pasado hubo señales claras de algunos jueces que a los civiles no los vamos a tocar. Ercolini, que tuvo durante años la causa papel prensa, el sobreseimiento no lo dictó en la época de Cristina. El sobreseimiento lo dictó el año pasado con Macri. La jueza Arroyo Salgado, el sobreseimiento de Ernestina de Noble en la causa para averiguar el origen de Marcela y Felipe, causa que no había terminado y que había que seguir investigando, no dictó el sobreseimiento de Ernestina en el 2015, lo dictó en el 2016. La Corte, el caso Blaquier, lo tiene hace un año y medio, coincidente con el tema del gobierno de Macri. Es decir, lo está planchando, seguramente acá habrá influencia de estos tres jueces, pero el voto de Blaquier, que sería una de las vergüenzas que avecinamos, digamos que vemos que se viene, porque tienen hace un año y medio, la verdad, si están decididos a poner fin vergonzosamente la causa Blaquier, bueno, ¿por qué no se animan? Saquen el fallo, de una vez por todas, así se puede ir, aunque sea a la Comisión Interamericana. Pero evidentemente están jugando con el tiempo, Blaquier tiene 80 y pico de años, no sé, estarán esperando que muera Blaquier y después decir es abstracto, porque el caso Blaquier es otro caso tremendo, es un caso que...
Es un empresario también de Jujuy,
es
justamente.
Un empresario de Jujuy poderosísimo.
Poderosísimo.
De hecho, el que maneja Jujuy, creo.
Sí, tiene un ingenio, el ingenio Ledesma.
Sí, sí, y sus derivados, la fábrica de papel, claro. Todo es Ledesma. Bueno, él fue procesado. La Cámara Federal confirmó el procesamiento. En general, los procesamientos, para que entiendan ustedes, pasan por el juez de instrucción, después la Cámara Federal, que te lo confirma o te lo baja. Para que llegue un procesamiento a casación no llega nunca. El caso Blaquier llegó a casación y la casación, que es el segundo tribunal en importancia, lo dio vuelta. Y entonces ahora los compañeros de Jujuy apelaron y está en la Corte hace un año y medio. Y bueno, y no sabemos por qué la Corte, o sí, ahora entendemos por qué la Corte tiene el caso Blaquier ahí planchado hace tanto tiempo. Pero sí, es esto que vos decís.
La pata civil, ¿no?
Se empezó a ver que con la pata civil, claro, los jueces que antes estaban muy, no te digo que generosos, porque un poco se pudo avanzar, pero ahora sí, es evidente que están pateando la cosa. El juicio por los dos gerentes de Ford no arranca nunca. Nosotros tuvimos el año pasado procesado en el 2015, al primer periodista imputado por causas de lesa humanidad por hechos periodísticos, que es Agustín Botinelli, el director de la revista Para Ti en el año 79. Bueno, fue procesado y el año pasado desprocesado también. Empezaron a ocurrir cosas que decís, bueno, está claro que no quieren los jueces. Se acomodaron al tiempo macrista y muchos jueces empezaron a desprocesar civiles que venían, por lo menos, qué sé yo, con procesamiento dictado. Así que bueno.
Bueno, esperemos, Pablo, crucemos.
Pero fue bueno,
los...
estos últimos días, la verdad que recibimos, ¿no? Fue un bajón el martes y el miércoles y el jueves con la noticia del 2x1, pero a partir de ahí creo que la reacción que ha habido...
Sí, se pudo
jueces,
medir lo que vos
gente,
decías, ¿no?
De muchos periodistas que también...
Como en estos 41 años, ¿no? Sí, de lucha contra la dictadura y contra tanto, ¿no?
María Sioane, que fue directora de Radio Nacional, tiene una frase que me parece que es válida para pensarla, que hay dos pactos civilizatorios que nos unen a los argentinos. El del siglo XIX es la educación pública y el del siglo XX es los derechos humanos. Y que es algo que no hay que tocar. O sea, que está claro que cada vez que se toca se reacciona con una fuerza porque son ya los pactos que nos unen como argentinos, que en la que nos reconocemos como tales, ¿no? Y parece que fuera así, por lo menos en este caso con los derechos humanos ha habido una reacción muy importante. Yo no le termino de creer a todos los dirigentes que se hacen ahora cruces y dicen, ¡ay, qué espanto, qué horror!, ¿no? Pero bueno, lo que sí se ha podido ver es a nivel de la sociedad, a nivel de la gente, a nivel de las organizaciones, de los estudiantes, que sí hubo una reacción en serio de dolor frente a esta injusticia.
Sí, pero yo creo, por ahí no tenemos la medición, ¿no? Pero yo creo que ellos también están cruzados por esto. Seguramente que ideológicamente no, pero como también tienen que responder ante sus hijos, me parece que algo de esto hay. Es decir, uno se pregunta siempre, ¿por qué Macri fue con Obama al Parque de la Memoria y tiró flores por los desaparecidos? O sea, eso es un signo hipócrita, pero si es un signo hipócrita, digo, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que lo mueve a hacerlo? ¿Fama internacional? ¿Ir afuera y que lo aplaudan? Hay algo que como sociedad, esto que no sé, lo que dijiste, que dijo María Ciudad, yo creo que hay algo que nos cruza. Para mí esa encuesta, yo siempre, como todos, dudamos de las encuestas, quién la habrá hecho, cuánta gente consultar. Pero cuando hoy vi en dos lados que hablaban de que el 88% decía, bueno, es una señal de la sociedad, estaremos mal a veces y enojados con lo que opinan algunos, pero bueno, se ve que en este tema, bancarse de genocidas en la calle, parece que es fuerte y se reacciona. Ojalá sea así, ¿no?
Ojalá, y ojalá haya juicio político para estos jueces, para que también es importante para que haya un sentimiento de justicia en la sociedad, ¿no? Sí. Y que no se repita.
Yo pensaba que justamente Baltasar Garzón, a propósito de todo este tema, él dijo, los jueces argentinos no pueden hacer lo que quieran, y él ha sido víctima, ¿no?
Claro.
De lo que fue la propia justicia de su país, cuando lo sacó de carrera, cuando quiso meterse con la investigación del franquismo.
Sí, 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 seguro.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo.
No, ustedes, bueno, y fuerza, dale.
Estábamos con Pablo Yonto, abogado, periodista, defensor de los derechos humanos.
Las voces de los otros medios.
Sabes, Telma, que con todo lo que está sucediendo en Venezuela, es interesante ver lo que dicen los medios de allá. La polarización que hay en ese país, sin duda también se da en la prensa. Y traje dos opiniones, una del diario El Universal. El diario El Universal, junto al Nacional, son los
más
antichavistas y tradicionales de la prensa venezolana. Y claro, la opinión es de Julio Borges, titulada Venezuela Firme. Julio Borges es el presidente de la Asamblea Nacional de la opositora Mesa de Unidad Democrática. Y él señala que Maduro, acorralado, ha decidido huir de la realidad. Huye del mundo al intentar unilateral e inconstitucionalmente sacar a Venezuela de la OEA. Huye de la Constitución, pretendiendo hacer una nueva a través de una constituyente comunal en la que el voto de sus grupos se imponga ante el voto individual de cada venezolano, dando así el golpe de Estado más grave de toda nuestra historia. Esta es la opinión de Julio Borges, publicada por el diario El Nacional, muy crítico, por supuesto, muy crítica del gobierno de Maduro.
Llegó a pedir incluso un golpe.
Que reaccionaran las Fuerzas Armadas.
Contra un golpe militar contra Maduro.
Sí, y después traje otro artículo de opinión, en este caso titulado Constituyente, del diario Correo del Orinoco, que es más chavista. Sí, chavista, afín al gobierno, de Alfredo Cárquez. Y dice, la decisión de iniciar el proceso de Asamblea Constituyente ha terminado por desconcertar y enloquecer aún más, si es que eso es posible, a los dirigentes de la oposición venezolana, a quienes los dirigen a fuerza generosa de euros y dólares. Una de las razones de tanta rabia podría originarse en el hecho de que quienes han negado la existencia de la República Bolivariana de Venezuela, de su bandera con las 8 estrellas y hasta del caballito blanco cabalgando hacia la izquierda, ahora, para colmo, se ven obligados a leer, con odio, otro logro hecho realidad gracias al genio del presidente Hugo Chávez, la Constitución Nacional de 1999. Y en este artículo señala el artículo 348 de la Constitución Bolivariana, que dice que la iniciativa de una convocatoria a una asamblea constituyente podrá tomarla el presidente de la República.
Sigue avanzando un tema de la constituyente. Fíjate que hoy el presidente Maduro invitó a 5 países de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que son El Salvador, Nicaragua, San Vicente y Granadinas, República Dominicana y Uruguay, a participar en la reapertura del diálogo con la oposición, porque ayer comentábamos con Néstor Restivo que hay una parte de la oposición que sí se sienta en la mesa del diálogo, la que no se sienta en la mesa del diálogo es la MUD, lo que vos nombraste, la Mesa de Unidad Democrática. Pero hay una cantidad de partidos, más chicos, por supuesto, que sí se están sentando en la mesa de diálogo. Y bueno, es interesante porque, por un lado, esta reunión de la CELAC, que fue el 2 de mayo en El Salvador, y que no produjo ningún documento a último momento, digamos, no hubo una unidad. De hecho, tampoco fueron, algunos países no mandaron a sus cancilleres, o directamente no mandaron ni canciller ni embajador. De todas maneras, salió algo positivo. Y es esto, es que de esta organización va a haber 5 países que manden delegados que se van a unir con los delegados del Vaticano y con los delegados Rodríguez Zapatero, Torrijos y Leonel Fernández para tratar de mantener el tema del diálogo. Y para terminar quería comentarte que hoy estaba viendo, me mandaron por WhatsApp una participación de uno de los delegados de Podemos en las cortes españolas, en lo que sería el Parlamento español. Y bueno, fue interesante porque hizo un paralelo en todos aquellos casos de corrupción del Partido Popular, que son muchos, el Partido Rajoy, y cada vez, él demostraba que cada vez que hay una denuncia de corrupción del Partido Popular, ese día, al ratito, a la media hora, el gobierno de Rajoy sale hablando mal de Venezuela, ¿no? Cómo tapaban el tema de la propia corrupción a partir del caso venezolano. Y fue bastante llamativo porque iba mostrando día a día cómo esto se funcionaba.
Y a los dirigentes, además de Podemos, porque Pablo Iglesias ha sido siempre atacado por, y Podemos, ¿no?, acusados de chavistas.
Exactamente.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, ya nos estamos yendo. Hoy 9 de mayo se celebra en Rusia la fiesta nacional del Día de la Victoria de la Gran Guerra Patria, ¿no? O sea, el fin de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, el momento en que entraron a Berlín las tropas del Ejército Rojo era 8 de mayo, pero resulta que por el huso horario en Rusia era el 9 de mayo. Entonces, mientras Occidente lo festeja el 8 de mayo, el día del fin de la Segunda Guerra Mundial, en Rusia se festeja el día 9. Hace un tiempo, hace 2 años, estuve ahí en la Plaza Roja y ahí en el Hotel Nacional, que es un hermoso hotel que hay en una de las esquinas, había fotografías de ese día, del 9 de mayo, toda la gente bailando en la plaza con alegría por el fin de la guerra, pero era muy impactante porque todas las personas eran mujeres y niños. O sea, todos los hombres habían ido al frente para poder luchar contra el ejército nazi, que entre paréntesis, el 22 de junio de 1941, cuando empezó el avance sobre Rusia, se pensó, Hitler pensaba que era lo que llamaba la guerra relámpago, que iba a liquidarlo muy rápidamente. Bueno, duró 4 años esa guerra y finalmente el ejército rojo fue el primero en llegar a Berlín. Esto hoy celebran el Día de la Victoria en la Plaza Roja.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, Mercedes, hermoso programa en el que paseamos por los derechos humanos de la región, de Uruguay, de Chile, de Brasil y sobre todo el caso de Argentina, en donde, como comentaba nuestro invitado Pablo Yonto, el 88% de la población reaccionó frente a una barbaridad jurídica que intentaba la Corte Suprema de Justicia y es perdonar a los genocidas. Desde ya agradezco mucho que en la operación técnica estuvo Ricardo Maldonado, también a Yolanda Machado y a Franco Luzzani que estuvieron en la producción y a nuestros queridos oyentes de Voces del Mundo los saludamos, Mercedes López San Miguel y quien les habla, Telma Luzzani. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.